en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hoy hemos conocido los datos del paro que se refieren al pasado mes de octubre, que bueno, fue antes de ayer, o sea que no ha pasado tanto tiempo, y nos confirma en una idea, y es que son datos raros. Por encima de la interpretación que cada uno pueda hacer de una cifra o de otra, lo que sí que es cierto es que las tendencias desde que comenzamos con la crisis de esta pandemia no tienen nada que ver con lo que ocurre en un año, entre comillas, normal, tanto en España como en nuestra comunidad autónoma. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Saludo ya a Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier Peña?
Pues muy bien, aquí con frío hoy, ¿eh?
Es verdad, yo hoy me tengo que poner una chaquetilla además.
¿Una chaquetilla nada más?
Nada más y nada menos. Bueno, yo manga larga, ¿eh? Pero bueno, frío ya, no ya. Se pasa en mi casa, desde ya, luego. Pero...
Ah, bueno, en tu casa, dices, no has salido a la calle, ¿no?
No, ahora no. Mismo estamos en casa, eso es, haciendo el programa desde casa.
Pues prepárate para cuando salgas, pongas el pie fuera, ¿o no, Javi García?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Pues yo tampoco te puedo decir porque hoy no he abandonado mi humilde morada.
Así me gusta, que respetéis el autoconfinamiento.
Además, teníamos que estar muy pendientes del otro lado del charco. Ya sabes que hoy todo el mundo mira a Estados Unidos.
Desde luego, y todavía seguimos sin saber qué ha pasado. Y no sé si lo sabremos en las próximas horas.
A ver si mañana, a esta hora, ya sabemos todo.
No lo sé, porque hay... Yo esto, visto con la mentalidad nuestra, que en 3 o 4 horas ya sabemos los resultados y nos parece mucho tiempo, pues me sorprende que tarden tanto en Estados Unidos. Pero oye, bueno, pues ellos
además
sabrán.
Como se dice en el mundo del deporte, hay partido todavía.
Sí, desde luego que hay partido. Bueno, y lo que hay también son redes sociales para que os comuniquéis con nosotros. Javi, empezamos por Twitter.
Pues en Twitter nos encuentran los oyentes en nuestro perfil @madridtrabajaom.
Y también tenemos Facebook.
Sí, también tenemos un perfil en Facebook, simplemente poniendo dos palabras, Madrid Trabaja.
Todas juntas, eso sí, en una palabra podría ser, ¿no? En una palabra, Madrid
una
Trabaja.
Una frase casi ya.
Bueno, pues vamos con las ofertas de empleo que te pueden interesar, sobre todo si quieres o buscar un puesto de trabajo o bien mejorar el que ya tienes. El Ayuntamiento de Madrid convoca 11 plazas de letrado consistorial.
Sí, para personas que tengan la licenciatura o el grado en Derecho, el sistema de selección es por oposición y está formado por 3 ejercicios, 2 pruebas de desarrollo por escrito y 1 exposición oral. El plazo de presentación termina el 2 de diciembre.
Y luego tenemos un programa de prácticas en Telefónica.
Los interesados formarán parte del proyecto de desarrollo de una startup. Las becas Talentum pueden tener una duración de 25 horas o 35 horas semanales con un sueldo de 750 euros o 1.100 euros respectivamente. Los requisitos son tener nivel medio o alto de inglés y haber concluido los estudios necesarios. La evaluación será curricular con 2 entrevistas.
En San Fernando de Henares, 10 vacantes para mozos de almacén.
Se valora la experiencia previa de al menos 1 año en la recepción de productos que llegan al almacén, preparación también de pedidos y fase de empaquetado. Se requiere también tener vehículo propio y disponibilidad de adaptación para trabajar en diferentes turnos. El contrato es indefinido y la jornada es completa.
Buscan cerrajeros en Torres de la Alameda.
Piden experiencia mínima de 2 años y el curso de prevención de riesgos laborales. El contrato aquí, el que ofrecen este tipo temporal, la jornada completa de lunes a viernes en horario partido de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde a 5.
Y en Alcobendas, sin embargo, necesitan recepcionistas administrativos.
para trabajar en una clínica encargándose de la gestión de teléfonos y también de citas. Se valora tener experiencia en tareas de oficina mínimo de 2 años. El contrato es temporal, a jornada completa, en turnos partidos, de lunes a viernes, de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8.
Y hay 2 vacantes para electromecánicos que se necesitan en la zona sur.
Para la preparación de piezas para montaje de maquinaria se requiere experiencia laboral en un puesto similar, poseer el grado de educación secundaria, permiso de conducir y también piden que tengas vehículo propio. La persona interesada debe estar inscrita como demandante de empleo en Getafe. El contrato que ofrecen es de tipo temporal con una duración inicial de 6 meses a jornada completa y el salario aquí es de 950 euros brutos al mes.
Y luego hay una oportunidad de empleo para arquitecto industrial.
Para realizar estudios de viabilidad y de detalle de proyectos constructivos con la redacción de memorias, mediciones y presupuestos. Se necesita formación técnica o la licenciatura en arquitectura, edificación o una similar también, conocimientos en el programa AutoCAD y Presto. El contrato es temporal, a tiempo completo, el salario de 30.000 euros al año.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes el ritual y si no lo sabes te lo explico. Primero, página web de Onda Madrid. Después hay un apartado de los de Madrid Trabaja y dentro de él encontrarás ya publicadas las ofertas de empleo de este 4 de noviembre. Y como cada miércoles vamos a saludar a nuestras invitadas en la mesa de empleo público. Empezamos por Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Madrid. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien, bien. Aquí escuchando las ofertas y, bueno, pues dispuesta a pasar el ratito del programa con vosotros.
El ratito del programa que, en cuanto a actualidad de empleo público, después del aluvión que tuvimos la semana pasada, como dice el refrán, después de la tempestad llega la calma.
Bueno, es como la vida misma, sí, eso, ¿no? Es lo normal también.
Bueno, vamos a incorporar también a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues bien, aquí con vosotros siempre estamos bien.
Bueno, pues nosotros también nos alegramos de que estéis un miércoles más. Hoy tengo que decir que vamos a hablar de diversos aspectos relacionados con el empleo público, pero la actualidad es la que manda. Hemos conocido los datos de paro de octubre. Antes de que los repase ya con cifras concretas Javi García, estamos raros, ¿verdad?, en esto de los datos del paro en general. Ya independientemente de la interpretación que haga cada uno, positiva, negativa, lo que está claro es que ha roto el COVID todas las tendencias en materia de empleo, ¿no os parece? Rosa, por ejemplo.
Sí, la verdad es que llevamos un año prácticamente, son 7 meses, ¿no? Pero llevamos 7 meses que la vida nos ha cambiado totalmente. Entonces, pues es raro para todo. La situación es compleja y, bueno, pues habrá que atenderlo según nos van llegando a veces las situaciones, los problemas, intentar resolverlos y el trabajo no para, pero desde luego que la pandemia influye y cambia un poco todo. Es así.
Lo digo porque, claro, luego vemos las notas de prensa, ¿no?, del Ministerio de Trabajo y dice el segundo mes de octubre mejor de... Bueno, mejor teniendo en cuenta que ha subido el número de parados, pero bueno, que menos sube el número de parados y tal. Y dices, bueno, Carmen, es que, claro, comparar situaciones que no tienen nada que ver es muy complicado.
Pues sí, la verdad es que no podemos extraer la realidad que vivimos en este país, bueno, en Europa y en el mundo, de lo que hay. Entonces, bueno, podemos decir que la cosa está mejor que, pero la realidad es la que hay, los números son los que hay, y a las personas, familias afectadas, pues bueno, esto de que en el 16 podíamos estar un poquito peor, yo creo que no les da ningún consuelo. Hay una realidad que tenemos que afrontar y tenemos que ver cuáles son las herramientas para evitar. Situación grave de pandemia, es cierto, pero los gobiernos tienen que estar a la altura de todas las situaciones.
Claro. Bueno, pues vamos a conocer, Javi García, los datos del paro en la Comunidad de Madrid. Seguramente los oyentes de Onda Madrid con nuestros compañeros de los servicios informativos han estado informados, pero vamos a recordarlos y vamos también a poner el acento en alguno de ellos.
Recordamos, a nivel nacional sube 50.000 personas en octubre, es un incremento de algo más del 1% con respecto al mes de septiembre. Es una tendencia que también se cumple aquí en nuestra región, subida cercana al 0.5%. Esto se traduce en casi 6.000 personas más en desempleo durante el último mes. Son ya más de 430.000 madrileños en el paro, en las listas de desempleo. Si comparamos con tan solo un año, 12 meses, parece poco tiempo, pero han pasado muchas cosas en este año 2020. Cerca de un 25% más de madrileños están en paro.
La verdad es que al final hablamos de cifras, pero Rosa, es que después, como también apuntaba Carmen en su primera intervención, detrás de todo eso hay personas, hay familias, hay situaciones muy delicadas.
Sí, no, si es que, vamos a ver, cualquier situación de esta, es cierto que cuando se habla de estadísticas, se habla de números, parece algo más frío. El problema es cuando se le empieza a poner cara y cuando pues alguien, o que ves en los medios de comunicación o que está en tu entorno personal, están afectados por esta situación. Ahí viene, pues bueno, un poco cuando quizá tomamos conciencia, ¿no?, de qué es lo que está pasando y de a quién afecta. Y, por desgracia, pues en este caso siguen estando afectados, centrándonos en el ámbito que nos compete de la Comunidad de Madrid, pues sobre todo las mujeres en precario. Entonces, cuando muchas de las familias también son sustentadas por las familias monoparentales, en la mayor caso, en el mayor número, pues bueno, están en situación de paro, entonces todavía es mucho más lamentable, ¿no? Y las consecuencias que ello tiene. Entonces, entre la alta temporalidad del empleo que se ha creado, que es más del 82%, entre que el 58%, me parece que recordar, eran mujeres las sí. que estaban en el paro era femenino, pues estamos hablando de una situación tremenda, lamentable, y que desde luego las administraciones en general, la administración central, la primera, y las diferentes administraciones con competencias en empleo, y nosotros reclamaremos a la Comunidad de Madrid también, porque es nuestro ámbito, como otras comunidades tendrán que reclamar lo suyo, pues hay que pensar en que cómo se dirige el empleo, dónde va a estar el modelo productivo, y desde luego está claro que en la Comunidad de Madrid tiene que cambiar. Estamos apostando de hace muchos años por la construcción y el turismo, y por desgracia la pandemia en el turismo ha sido pues una debacle lamentable.
Bueno,
eso supone que empeora la situación.
Es que aquí yo creo que agregaría un tercer sector, que es el sector servicios, Carmen, que también atraviesa por tremendas dificultades con el coronavirus.
Claro, el problema de nuestro país y de nuestra comunidad, para concretarlo, es que tenemos una economía de servicios. Y en cuanto el sol o la situación climática falla, se ha acabado. Y ahora con la situación sanitaria, pues no tenemos, tenemos una situación mucho, muy, muy precaria, mucho más, si cabe, que en otros países, porque nos hemos centrado, o bueno, se han centrado los gobiernos en una economía que no tiene visor de futuro. No claro. puedes tener un país dedicado solo al sol, la playa y la gastronomía. Está muy bien y hay que cuidarlo y hay que mantenerlo, pero tú tienes que reindustrializar un país y una Comunidad de Madrid que no está reindustrializada, que está en precario. Y en cuanto el pequeño comercio decrece, porque la situación decrece, en cuanto la hostelería decrece, porque tiene que decrecer, nos encontramos con una lamentable realidad. Hemos sobrevivido porque había temporadas veraniegas en las que, bueno, pues la influencia del verano, etcétera, permitían, pero ahora eso lamentablemente no se ha dado, con lo cual, o este gobierno hace una reflexión y nos resituamos en una reindustrialización económica para el conjunto de las personas trabajadoras, o mal vamos, ¿eh? precari vamos a salir de esta crisis todavía más precarizados de lo que entramos, y ya es decir.
Bueno, pues el viernes anunciamos aquí en Madrid Trabaja que el Consejo de Ministros de esta semana iba a aprobar varios subsidios, entre ellos el destinado al mundo de la cultura, que se amplía, el de los técnicos de eventos y el de los trabajadores del sector taurino, pero también hablábamos de ese subsidio para personas que hubieran acabado la prestación a lo largo del pasado estado de alarma. Pensábamos, y los sindicatos también pensabais, que se iba a aprobar hasta el 30 de septiembre, hasta que aquellas personas que hubieran terminado la prestación, el subsidio el 30 de septiembre, y se quedó en el 30 de junio. Pero resulta, que os voy a contar, Rosa Carmen, que tenemos otra sorpresita que traía hoy el BOE. Javi, ¿en qué consiste esa sorpresa, tú que has indagado y te has leído hasta la última coma del boletín oficial del Estado?
Bueno, puedo decir, yo creo, bajo mi opinión, que hay varias sorpresas. La más contundente, que yo creo que te refieres a esta, es que las personas interesadas en solicitar este subsidio van a tener de plazo únicamente hasta el 30 de noviembre, es decir, prácticamente tan solo un mes, incluso algo menos.
No llega,
porque
no llega.
No llega, eso es, porque se ha publicado hoy en el BOE, pero ya podemos adelantar aquí en Madrid Trabaja que será este viernes cuando las personas puedan comenzar a solicitar este y los demás subsidios a través del SEPE.
Bueno, ¿y había más sorpresas entonces?
Sí, porque hablábamos...
Esas te las has reservado, no me las has contado.
Hablábamos de que sería un subsidio destinado para personas que hayan agotado una prestación durante ese periodo del 14 de marzo al 30 de junio, pero el texto publicado en el BOE, este Real Decreto, acoge también otros supuestos. Uno de ellos, por supuesto, es el de la prestación por desempleo de nivel contributivo, pero hay más. También pueden optar a este subsidio personas que hayan agotado el subsidio por desempleo en cualquiera de sus modalidades. También
bueno,
el subsidio
claro.
extraordinario por desempleo e incluso la RAI.
Vale, pero bueno, eso no es tanta sorpresa. Sí que es verdad que hablamos de prestación en genérico, pero es verdad que bueno, pues en cualquier caso el subsidio. No sé si os apetece, Rosa, Carmen, comentamos ayer la opinión de vuestras organizaciones que decían que esto se había implementado tarde y mal.
Sí, la verdad es que expresión coloquial nos pilla el toro al final. La situación es mala, han tomado algunas medidas y, bueno, pues parecen a priori insuficientes. Entonces, yo creo que bastante saturada está la administración como para no ahondar en la petición de la necesidad y por imprescindible de dotarla de recursos para que estas medidas se puedan implementar en condiciones para que la gente no tenga que padecer momentos y situaciones lamentables en las que no dan abasto para hacerlo, por una parte las trabajadoras y los trabajadores y por otra las personas que lo están solicitando y que intentan acceder a la administración y muchas veces no pueden. Entonces, es un círculo vicioso del que va a ser difícil salir, pero que los que están gestionando pues tendrán que dedicarle mañana, tarde y noche a buscar esa alternativa para paliar todas estas cosas que se están detectando.
Y sobre todo, a mí lo que me parece, Carmen, es que esto es un acuerdo que alcanzaron con los agentes sociales el pasado mes de julio, se aprueba ahora en noviembre, y volvemos a lo de las cifras y las historias humanas. Es que mientras que estamos esperando de julio a noviembre, hay familias que no tienen ingresos. Carmen, yo no sé si hemos perdido la comunicación con Carmen, pero bueno, Rosa, que en fin, que se podía haber aprobado antes.
Sí, es que tampoco estoy yo ahí en la negociación para saber cuál es el problema, pero desde luego está claro que estas cosas tienen que darse prioridad para resolverlas, porque al final repercute pues en la supervivencia de las personas y de las familias.
Peña, mientras recuperamos la comunicación con Carmen, te puedo contar también que este es el primer subsidio que se habilita o que se tramita a través del SEPE en el que no hay que presentar la carencia de rentas, que era uno de los requisitos
bueno,
en otro tipo de subsidios. Aquí no hay que presentar ese documento.
Vale, hay otros subsidios que tampoco, pero es verdad que los más habituales
Eso es.
sí que hay que presentar carencia
Y si
de
quieres,
rentas.
como curiosidad, hablábamos el otro día que se denomina saco, de dónde procedía este
Ah, sí,
nombre, pues
es verdad, sí, que lo comentamos el viernes.
eso es, pues ya tenemos ese nombre, saco procede de subsidio de agotamiento por la COVID.
Ah, pues mira, qué bonito nombre le han puesto, porque parece otra cosa. Carmen, que ya hemos recuperado la comunicación contigo, ¿qué
Sí,
nos cuentas?
que me había ido sin querer. Bueno,
Bueno.
pues retomando el tema, a nosotros mantenemos la opinión que ya se ha venido trasladando. Nos parece tarde, corto, menguado, ¿vale? Y un parche, muy, muy parcheado, no da ni siquiera el 50% de las personas que entendíamos que daba y lo da para un periodo muy reducido. La
Claro.
gente no come solo 3 meses, la gente no paga la luz y el agua solo 3 meses.
Claro, ni el
Y esta
alquiler.
situación, nos pongamos como nos pongamos, no dura 3 meses. Lamentablemente, vamos para un poquito más de tiempo, con lo cual un poco más de previsión y un poco más de centrar el tiro no errático, sino acertar. Y la verdad es que, en fin, insisto, corto, errático y un parche muy insuficiente.
Perfecto, pues vamos a hacer un alto en el camino, que enseguida vamos a hablar de empleo público en una de las ramas de la Administración General del Estado, que yo creo que más lo necesita, como son las prisiones. Enseguida lo comentamos, 3:21, como digo, aquí en Onda Madrid estamos los de Madrid Trabaja.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diésel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
En la escuela me hicieron aprender la longitud del río Duero, el Guadiana y el Guadalquivir. Y me pasé el resto de mi vida tratando de hacer encajar esa información en alguna conversación y al día de hoy no lo logro.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este jueves, desde las 7, te contamos el partido aplazado en Segunda División. Desde Santo Domingo, Alcorcón, Ponferradina.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y conocimos hace unos días, la semana pasada lo comentamos, la oferta de empleo público que aprobó el gobierno para 2020 y nos vamos a centrar en una de las ramas de la Administración General del Estado, que yo creo que necesita, o por lo menos así lo vienen defendiendo las organizaciones sindicales, un mayor número de efectivos, porque su seguridad además depende de ello. Hemos hablado aquí en el programa de situaciones verdaderamente alarmantes. Estamos hablando de las prisiones y además estamos hablando de unas oposiciones para aquellos que queráis prepararlas que se convocan todos los años, lo cual es una ventaja porque si un año no apruebas, te sirve lo estudiado para el siguiente. Pero bueno, vamos a hablar de ello con José Ramón López, que es presidente de ACAIP UGT. José Ramón, muy buenas, ¿qué tal?
Hola Javier, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, está revuelto de todas formas el mundo de los funcionarios de prisiones, ¿no?
Sí, está complicado porque vamos arrastrando ya desde la anterior crisis una situación de precariedad en el empleo muy importante. Hemos perdido muchísimas plazas. Ahora mismo tenemos todavía cerca de 3.000 vacantes sin cubrir. Y entonces, bueno, las ofertas de empleo público están aliviando un poco la situación, pero tampoco terminan de solucionar el problema que tenemos porque todavía hay muchísimas vacantes que son necesarias cubrir, porque como tú bien dices, de eso depende la seguridad tanto de los empleados públicos penitenciarios como de la propia población reclusa.
Bueno, hay que decir que son 1.063 plazas las que se han aprobado. Decís que tenéis un déficit de 3.000. Habrá que contar también con la reposición de lo que quede libre este año. Entonces, parece que estamos muy lejos, ¿no? Del ideal.
Sí, desgraciadamente todavía estamos lejos. Es cierto que se están realizando esfuerzos en los últimos ejercicios con ofertas de empleo público importantes de 1.000 plazas, pero todavía para poder alcanzar esa situación, que no es que sea la ideal, porque ideal todavía serían más plazas. Nosotros únicamente ya pedimos a la Administración que cubra lo que son las vacantes de las relaciones de puestos de trabajo, que son las propias plazas que la Administración considera necesarias para que los centros penitenciarios funcionen correctamente. Pues ni siquiera esas se cubren. Nosotros todavía decimos que esas RPT son escasas y que debería haber más personal porque nuestro trabajo es un trabajo complejo y es un trabajo además que tiene muchas variantes y mucha diversificación.
Claro, estamos hablando de ese total, 900 plazas van a la categoría de ayudantes, ¿verdad?
Exactamente, que es la categoría inicial, es un grupo C1 de la Administración General del Estado y es por donde se entra normalmente en instituciones penitenciarias.
Una C1 se requiere la ESO o
Bachillerato,
este
se requiere el
bachillerato.
bachiller superior equivalente, sí.
Vale, y luego estaríamos hablando de 52 plazas del cuerpo superior técnico y 15 del cuerpo especial. Cuéntanos un poco esto para los que no estamos inmersos. ¿Qué categorías son estas?
Bueno, el Cuerpo Superior de Técnicos son los A1 de la Administración General del Estado y aquí tenemos dos especialidades, psicología y derecho, que son lo que se trabaja en los equipos técnicos de los centros penitenciarios. Y luego del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, un cuerpo intermedio, un cuerpo de puestos de gestión, que curiosamente en esta oferta de empleo público ha vuelto a salir plazas de acceso libre cuando únicamente salían plazas por promoción interna y la última promoción libre que hubo del cuerpo especial fue de 1987.
Claro. De cualquier manera, después, hombre, hay más categorías, ¿no? Las que tienen que ver con el mundo de la sanidad, hablamos de médicos, de enfermeros, de
Pero sí.
farmacéuticos, que también completan todo esto.
Sí, exactamente. Tendríamos 40 plazas de facultativo de sanidad penitenciaria y tendríamos también 51 plazas de enfermeros de sanidad penitenciaria, donde al igual que en el cuerpo de ayudantes o igual que en el cuerpo técnico existen unas gravísimas carencias. En el cuerpo facultativo solamente están cubiertas a día de hoy el 50% de las plazas de las relaciones de puesto de trabajo. Es decir, nuestra escasez de médicos y más con la pandemia es atroz.
Te iba a preguntar, porque claro, faltan médicos para la sanidad en general, con lo que también en prisiones va a ser más difícil cubrir esas carencias.
Totalmente, porque es que además nosotros llevamos una situación ya arrastrada desde hace muchísimos años, desde que se publicó la ley de cohesión del sistema sanitario, en donde en teoría la sanidad penitenciaria debería haberse integrado en la sanidad pública, en este caso en los diferentes ámbitos sanitarios de cada comunidad autónoma. A día de hoy únicamente está transferida en dos comunidades autónomas, que es en Cataluña, porque las prisiones catalanas sí dependen ya de la Generalitat, y en el País Vasco. En el resto de las comunidades autónomas de este país no se ha realizado la transferencia y tampoco existe visos de que se pueda realizar de forma rápida, ¿no? Y esto pues siempre nos ha generado muchos problemas y ahora con la pandemia todavía nos genera más, evidentemente.
Y José Ramón, esto que estamos hablando es la oferta de empleo público de 2020. No sé cómo van, porque también tenéis procesos de estabilización de trabajo temporal, como en otras administraciones. No sé cómo va la situación en vuestro caso.
Pues de momento parada porque los procesos de estabilización todavía no se han tenido que cerrar el ámbito de la Mesa General de Función Pública y estamos pendientes de ello. Nosotros tenemos ahora mismo, pues, en esa posibilidad de estabilización, a compañeros del cuerpo de ayudantes, a unas 140, 150 personas, apoyantes que son personal interino, también a unos cuantos compañeros del cuerpo superior de técnicos, principalmente psicólogos, que estaríamos hablando de 40 a 50 personas. Pero de momento estos procesos de estabilización no sabemos cuáles son los criterios que se van a establecer de forma general en la Administración General del Estado precisamente para su desarrollo.
Bueno, pues seguiremos en contacto contigo, José Ramón, para conocer la actualidad de este sector que bueno, yo creo que hay pruebas más que evidentes de que falta personal. O sea que esto es así, ya no solamente porque lo diga José Ramón, sino porque estamos viendo situaciones en muchas cárceles verdaderamente pues que nos echaríamos las manos a la cabeza. José Ramón, un abrazo, gracias.
Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición para lo que necesitéis.
Bueno, no, Carmen, la verdad es que es uno de los ámbitos en los que en todos hay que trabajar mucho por equiparar las necesidades a la realidad de personal, pero en este yo creo que tendría que ser prioritario.
Pues sí, estamos hablando de un apartado, de un trabajo muy específico, donde, bueno, los funcionarios, personal que trabaja ahí, necesita la plantilla al completo. Se producen en muchas ocasiones problemas, bajas por enfermedad, acosos, etcétera, y todo eso viene dado una buena parte porque falta bastante personal para cubrir las plazas, como se ha dicho. Está previsto en pocos años una media de 7.000 jubilaciones, se dice pronto.
En el ámbito de prisiones.
En el ámbito de prisiones. Y la oferta de empleo público, ya no hablamos de la que hemos estado comentando, ya comentaba el compañero, ¿no? Si nos vamos a la del año que viene, es que no cubre ni siquiera esas necesidades, las que hay. Entonces, ¿qué tipo de instituciones queremos tener? ¿A qué tipo de instituciones tiene visos el gobierno de mantener y de plantear? Porque es un puesto de trabajo, como hemos dicho, muy específico, con una dedicación y una vocación, en fin, de saludar. Y hay que proteger a los funcionarios y funcionarias de prisiones. No se les está protegiendo ni en salud laboral, porque la falta de personal provoca deficiencias en salud laboral, provoca deficiencias y provoca enfermedades, provoca bajas. Todo esto no se está protegiendo y no se ha protegido en el 19 y en este, pero es que lo que se avecina para el 20 es más de lo mismo, sino vamos a una precarización muy amplia de este sector y, en fin, a nosotros nos preocupa muchísimo.
Bueno, pues Rosa, también desde, bueno, es compañero tuyo de organización, pero de cualquier manera también llama la atención el aspecto que nos comentaba de la paralización de esos procesos de estabilización de empleo temporal que vienen a sumar, ¿no?, a esa precariedad.
Sí, sí, es que lo ha explicado bien, ¿no? Y además cuando es alguien del ámbito, desde luego, pues los demás aprendemos escuchándoles, pero es cierto que cuando es uno de los ámbitos que están muy necesitados de refuerzos, es que el que las oposiciones no salgan con la agilidad que debiera de ser, lo único que va a suponer es un mayor deterioro del servicio público, de las condiciones laborales y del servicio que se presta a las reclusas y a los reclusos que están en los centros.
Claro. Bueno, y hoy además Carmen nos quería comentar, porque también anda revuelto el mundo de los empleados y empleadas públicas de la cultura, ¿no?
Pues sí, anda, bueno, ya llevamos revueltos una temporada y estamos en plenas movilizaciones que hay que saludar, que la ciudadanía, que el conjunto de las personas las entienden y las comparten, es una amplia mayoría, han tenido una traslación importante con los paros que ha habido este fin de semana en museos, con lo que hay en los teatros, en el Instituto Nacional de Artes Escénicas. Todo esto está envuelto en una movilización por una necesidad de personal, por una necesidad de condiciones laborales, lo que venimos planteando desde el sector del AGE, pero muy concretamente la cultura pública. Llamamos a su defensa. Yo solo voy a dar un dato. Necesitamos personal de museos. ¿O quién nos va a conservar el arte? ¿Quién no lo va a conservar? Bueno, pues no tenemos conservadores. Necesitamos archiveros, necesitamos personal de bibliotecas. Hay centenares de sitios en donde hay bibliotecas, hay archivos. El archivo de Indias, ¿a qué nos suena? Sí. Pues todo eso está en precario y más todavía. Y nos parece muy lamentable que se haya abierto un cajón y que este gobierno haya guardado el documento, la propuesta que teníamos elaborada junto con la representación sindical para el cuidado de lo público, de la cultura pública. Y nos da la sensación de que estamos andando y amenazando el fantasma de la privatización, como se hizo con el Teatro Real hace ya lamentablemente 14 años. Y nos negamos y rechazamos absolutamente eso. Hace falta más empleo público en la cultura. La cultura tiene que ser pública, cuanto más, mejor. ¿Quién nos va a atender cuando queramos ir a la memoria histórica si no tenemos archiveros? Bueno, pues ya. Todo eso es tan precario.
Bueno, estuvimos hablando con ellos, recordarás, Rosa, hace ya bastante tiempo, y por lo que vemos la situación no ha variado desde entonces. Podríamos acudir a nuestro archivo, ya que decía Carmen, coger la entrevista, y yo creo que prácticamente se explicaría lo mismo que ahora con esos paros.
Pues bueno, la verdad es que en general en las administraciones hay problemas laborales, pero en este caso concreto no tenemos el mismo criterio de actuación UGT y comisiones. Son unos paros que solamente está convocando comisiones porque nosotros, dentro de lo que consideramos la responsabilidad como primera fuerza sindical en el convenio colectivo, seguimos en la mesa de negociación para lo que es el encuadramiento profesional, ¿no? Y de grupos de trabajo. De hecho, en el INAEM, el Instituto Nacional de Artes Escénicas de la Música de Concert, que comentaba Carmen, pues ahí, por ejemplo, sí que las tres fuerzas sindicales se han llegado a un acuerdo, tanto UGT como comisiones, como CESIF. Pues bueno, se ha conseguido un acuerdo, ¿no? Y en otros sitios todavía la mesa sigue en la negociación. Por nuestra parte, vamos a agotar todas las vías de intentar buscar una concertación, ¿no? A la hora de mejorar o de encuadrar como podamos las diferentes condiciones laborales. Pero bueno, dentro de la autonomía de cada... Eso va a pasar, ha pasado muchas veces. Y va a seguir pasando, ¿no? Que las diferentes organizaciones pues tengamos diferentes criterios.
Si en no este seríais... caso,
pues bueno, habrá que verlo. Yo de todas formas sí que también digo que por lo menos la información que a mí me han trasladado tampoco ha habido, bueno, a lo mejor la comunicación que debiera haberse hecho para ver si se secundaba de forma conjunta, pero no es mi ámbito en concreto, es la información que yo he recibido y desde luego sí que, cuando digo que no es mi ámbito en concreto es que no estoy yo en esas negociaciones.
Claro, sí, claro.
Es a lo que me refiero, ¿no? Ámbito de mi federación, que lo es totalmente. Entonces, bueno, pues son diferentes momentos y diferentes visiones y opiniones de la situación.
Bueno, es que hay que decir que nosotros nos aprovechamos, entre comillas, de la sabiduría de Carmen y de Rosa. Ellas, lógicamente, tienen un ámbito de actuación autonómico, pero aquí les preguntamos de todo. Entonces, ellas se tienen que informar previamente con sus compañeros respectivos de cómo está la situación en cada uno de los ámbitos.
Claro,
eso para que quede constancia, porque efectivamente es así. Carmen, cerramos. ¿Algún apunte que quieras dar?
Pues sí, lamentablemente queremos decir que la oferta de empleo público para este año, que ha salido y lo podemos ver en el BOE, para el Ministerio de Cultura en esos ámbitos, cero plazas.
Ya.
2020, ya no hablamos de la que viene, hablamos de las que estamos ahora. Cero plazas.
Ya.
Solo dejo eso.
Vale,
apuntado.
Perfecto. Gracias. Muy bien, Nada, vosotras, enseguida vamos a continuar, no os vayáis, que tenemos muchos temas que comentar dentro del ámbito público, pero también tenemos que visitar la Semana Digital para el Empleo que está organizando el Ayuntamiento de Madrid. Ya sabéis que estamos muy pendientes de todo cuanto se está debatiendo en ese importante evento que organiza la Agencia para el Empleo de Madrid. Será, nada, después de unos consejos comerciales y nuestros cursos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi hermano!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Siendo médico me doy cuenta que se divulga mucha información falsa también. Te entra por una oreja y te sale por otra.
No es verdad, no es físicamente posible.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes, les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. Entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos que te pueden interesar. Hay uno de eficiencia energética de edificios.
Es una formación de 8 horas organizada por la Fundación Laboral de la Construcción. Conocerás qué es la eficiencia energética, uno de los objetivos que la Unión Europea ha acordado en materia de crecimiento económico sostenible y cómo reducir la energía de demandas que demandan los edificios. Ya puedes inscribirte de manera online.
Hay un curso básico para limpiezas generales.
Para conocer técnicas de limpieza básicas y de desinfección en suelos, paredes, mobiliario y cristales. Además, la gestión y tratamiento de residuos siguiendo las medidas de prevención de riesgos laborales. Es una formación que se imparte online de 40 horas de duración y que comienza mañana 5 de noviembre.
Curso de analista programador.
Los contenidos del temario son sistemas operativos y aplicaciones informáticas, programación de bases de datos y lenguajes estructurados. Son 620 horas de formación teórica y 80 horas prácticas que se impartirán de manera presencial en Móstoles y tiene previsto comenzar el próximo 10 de noviembre en horario de mañana de 9 a 2 y media de la tarde.
Y luego un curso de cómo hablar bien en público.
Sí, con técnicas y recursos para hablar bien y conseguir a través de la palabra los objetivos planteados. Aprenderás técnicas de oratoria organizada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se puede hacer de manera online.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de ellos, debes buscarnos en Google como Madrid Trabaja y dentro de nuestra web, de nuestro apartado, tendrás los cursos de formación. Tienes ya, de hecho, los cursos de formación de este 4 de noviembre. si no te has acercado desde el punto de vista virtual a la semana del empleo que está organizando la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, la Semana Digital para el Empleo, que es su título exactamente, tienes que hacerlo porque te vas a encontrar allí charlas, información tan interesante como la que nos ha ofrecido esta mañana a Javier Cantera, que es presidente de Auren Consultores. Javier, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, aquí estamos.
Bueno, más allá del currículum, es el título de tu charla de esta mañana, en la que nos has hablado de conceptos realmente que, bueno, la verdad no nos va a dar tiempo a hablar de todos ellos, pero vamos a hacer un esfuerzo por hablar de lo máximo posible. Estamos demasiado volcados en el currículum y lo que yo creo que tú nos vienes a decir es que el currículum es la consecuencia, ¿no? No debe ser el objetivo.
Totalmente, y hay que pensar muchas veces que a los currículum hay que saber darle el contenido que pueda ser llamativo para crear claramente que tu oferta sea interesante para la demanda de empleo que existe en el mercado. Yo planteaba que hay tres cosas que en este momento están demandando las empresas y la gente no suele visualizar que lo importante en las empresas ya no es solamente que tengas un conocimiento específico, sino que a través de tu currículum evidencies que estás intentando tener conocimientos muy diferentes, pero asociados a un mismo conocimiento. Es lo que se llama actualmente los perfiles híbridos o la hibridación del perfil. Es decir, además piden gente que tenga conocimiento de diferentes ramas, ¿no?
Pero esto, perdóname, Javier, tocayo, esto es un cambio, porque hacía algunos años decíamos el mercado laboral lo que nos pide es cada vez mayor especialización y lo que nos vienes a plantear es que, bueno, es así relativamente, ¿no?
Pues fijaros, toda la tendencia de todas las grandes compañías, de los operadores tecnológicos, empezaron a plantear que lo que tú quieres es una persona que tenga capacidad de aprendizaje, que tenga un conocimiento lo más universal posible, de ahí el concepto universitario o concepto de conocimiento universal, y que luego tenga mucha capacidad para crearse claramente, porque el perfil híbrido lo que se lleva, no hay carreras que determinen la mezcla de alguien que tenga conocimiento de antropología y encima tenga conocimientos de arquitectura, ¿no? Por ejemplo, pues yo ponía un ejemplo de que debe de llamarte arquitecto, que hay 24.000, pues si metes conocimientos de antropología y metes conocimientos a su vez de datos, de análisis de datos, de Big Data, pues puede ser un Urban Scientific Data, sí, que es una cosa diferente y claramente le das un valor añadido por esa hibridación de los conocimientos. Y eso es lo que quieren las empresas cada vez
bueno,
más.
Bueno, y eso nos lleva, Javier, a otro perfil que comentabas, que era el perfil singular. Es decir, que esto sí que nos lo dicen mucho los orientadores, ¿no? Que tenemos que ser alguien especial en el mercado.
Tienes que ser el autor de tu currículum, tienes que ser el autor de tu vida y tienes que ser el autor de tu empleo. Y muchas veces la gente intenta poner lo mismo que tiene otras multitud de gente y no se diferencia, no se singulariza. Y la singularización, como yo ponía en la conferencia, viene por muchos temas. Por ejemplo, hay gente que tiene experiencias en ONGs y eso para alguien que nos dedicamos, yo soy psicólogo, doctor en psicología, dedicamos mucho a la selección, enseguida sabes la gran valor que tiene gente, por ejemplo, a colaborar en una ONG, pues para en un momento dado tener, o, digamos, demandas de tareas para gestionar personas, ¿no? O, por ejemplo, la singularidad puede venir porque una persona tenga una determinada experiencia que parece que no viene en este momento a cuento, pero le da un sentido a tu propio currículum. Por eso yo decía que los tres elementos eran hibridar el conocimiento, digitalizarte, que digitalizarte no significa tener un perfil digital, significa tener una capa digital de cualquier conocimiento.
Todos ¿qué es eso? ¿Qué es eso de una capa digital?
Pues cuéntanos. El conocimiento básico, por ejemplo el mío, psicología, pues yo le estoy dando una capa digital, pues porque puedo hacer terapia online en un momento dado, porque conozco los medios y las diferentes herramientas que me posibilitan hacer un acercamiento como psicólogo a este entorno y que obviamente yo ya no soy un psicólogo cualquiera, soy un psicólogo digitalizado. Y así puede ser cualquiera, hasta un filósofo, puede ser un filósofo digitalizado. ¿Qué quiero decir con eso? Pero quiero decir que tenemos que romper una cosa que en España existe desde hace mucho tiempo, que es la separación tan temprana entre ciencias y letras.
Y letras.
Eso es una cosa inverosímil. En España somos de las más tempranas a nivel europeo. Entonces, ¿qué genera? Pues genera gente que entra en un entorno de letras y odiando las matemáticas y el conocimiento científico y no se desarrolla esa capacidad mínima necesaria para tener esas posibilidades de futuro, que es la hibridación de conocimientos que llaman los americanos FUSI, confusos, que son los que vienen de las ciencias sociales, con el conocimiento cierto, que es el TECHI, que es lo que viene del conocimiento de las ingenierías o cualquier otro. Por tanto, hay que hibridar, hay que mezclar esos conocimientos si queremos tener una oferta totalmente innovadora y que vaya más allá del currículum, ¿no?
Bueno, y luego la conclusión que alcanzas, que a mí me ha parecido maravillosa también, es que al final la empleabilidad perfecta la representa aquella cuya pasión, es decir, lo que ama y lo que es bueno, coincide con lo que necesita la sociedad, ¿no?
Bueno, yo empleo una técnica que es el Ikigai, que es una técnica japonesa, que ya hace tiempo también, ya llevo bastantes años aplicándola en muchos entornos empresariales, donde habla de cuatro mundos. Todos nos definimos nuestro propósito de vida o nuestro propósito empresarial en lo que amas, que es lo que quieres ser, lo que necesita la sociedad, que es un elemento fundamental, en lo que eres bueno, lo que tienes buenas capacidades y por lo que te pagan. Porque a veces no es lo
sí,
mismo, ¿no?
Sí.
Entonces, el hacer coincidir es lo básico. Hay mucha gente que tiene un buen empleo, pero no tiene claramente su pasión, ni tiene su misión, ni tiene su profesión. Entonces, intentar encajar la pasión con la misión, con la profesión y con el empleo es un elemento básico si quieres ser feliz en el mundo del trabajo. Y eso es lo que intentamos nosotros cuando hablamos de la empleabilidad, que muchas veces te obnubilas con unos dineros de un empleo y a lo mejor no es lo más claro para lo que tú claramente es tu pasión o es tu misión. O al revés, a veces te encierras en una pasión y no comes bien en tu empleo.
Claro, claro. Pero
hay que ser equilibrado cada uno de los aspectos de tu empleabilidad.
Muy bien, pues Javier Cantera, muchísimas gracias por habernos atendido. Era una de las conferencias que hoy nos había llamado la atención de la Semana Digital para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y queríamos que estuvieses con nosotros. Te llamaremos más para que nos muestres muchos de esos aspectos que buscan las empresas. Un abrazo.
Muchas gracias a ti.
Y vamos con nuestra mesa de redacción en la que recogemos otras noticias que también vamos a comentar con Rosa y con Carmen. Empezamos con las oposiciones de la Policía Nacional. ¿Qué ha pasado?
Pues mira, lo que ha sucedido ha sido que 35.000 opositores están recogiendo firmas para aplazar las pruebas físicas a Policía Nacional en 8 sedes diferentes. Hablamos de las sedes de Ávila, Madrid, Castellón, León, Sevilla, Jaén, Baleares y Canarias. ¿Cuál es el motivo? Pues el riesgo de contagio por coronavirus, que además la mascarilla es obligatoria para las pruebas físicas, y el pago por parte del propio opositor de las pruebas PCR. Además, están denunciando una ruptura de los principios de igualdad y de gratuidad, así lo han denominado, en la convocatoria de este año de oposición debido a los entrenamientos limitados y la desigualdad de condiciones entre sedes. Porque recordamos que previamente siempre se han realizado en Ávila, y ahora no, cada uno en su comunidad, como bien sabemos. Entonces, bueno, claro. Pues de ahí esas quejas de las condiciones climatológicas y de altura a nivel del mar, que bueno, no son las mismas.
Bueno, e incluso la posibilidad de entrenamiento, porque hay comunidades que tienen más limitada la actividad que otras, uh-huh. ¿No, Carmen?
Sí, claro. Es que las condiciones, cuando eran en su conjunto, pues eran unas. Ahora la realidad es que cada territorio pues tiene las suyas. Yo creo que, bueno, pues es obvio que la realidad no les favorece para hacer ciertos tipos de pruebas selectivas. Por lo menos no se ha planteado en las condiciones que deberían de haberlo mantenido en términos generales para todas las comunidades.
Claro. Javi, tenemos otra noticia.
Sí, hablábamos antes de los datos del paro del mes de octubre. Recordamos, Peña, que en esos datos no están las personas que están afectadas ahora mismo por un expediente de regulación temporal de empleo, de un ERTE, pero también tenemos datos del Ministerio de Seguridad Social en este sentido. 130.000 personas han dejado de estar en ERTE durante este mes de octubre. Actualmente la cifra de afectados se sitúa en 600.000 aproximadamente, lejos ya de los más de 3 millones de personas que durante las primeras fechas del estado de alarma estaban afectadas por un ERTE.
Sí, sí, lejos, Rosa, pero estamos hablando de 600.000 trabajadores todavía.
Es lo que hablábamos antes, ¿no? Dice 600.000, es una barbaridad que haya esas familias con problemas laborales. Desde luego hay que buscar la fórmula para atajar esta situación y que en ningún caso tengan que estar abocados, por desgracia, pues en algunas de las situaciones a una exclusión social que no debería de llegar a producirse.
Bueno, pues vamos con nuestro Rafa Montes. Que es nuestro preparador de oposiciones, el que nos ilumina en ese camino arduo para obtener un empleo público. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Además, hoy les vamos a ayudar a que dejen de dudar un poquito más. ¿Cómo lo ves?
A ver, pues me parece muy bien, porque lo peor es la duda en esta vida.
Claro, dudar es sufrir, lo decimos muchas veces.
Eso es.
Pues sí, y es que corren tiempos extraños, de mucha incertidumbre, en los que la gente se pregunta qué hacer, buscar un trabajo u opositar. Por un lado, no hay mucho trabajo y, por otro lado, también hay miedo a que aplacen los procesos selectivos. Así que es natural que nos preguntemos qué hacer. Esta situación me recuerda a un antiguo cuento oriental del que podemos extraer una bonita moraleja. Dice así, permitidme que os lo cuente.
Sí.
Hace mucho tiempo, en un pueblo de Japón, vivía un venerado y sabio monje zen. Un día caminaba tranquilo por la calle de su aldea, y de repente apareció un hombre galopando a caballo a toda velocidad. El monje, que conocía al jinete, le preguntó desde la acera, ¿a dónde vas con tanta prisa? A lo que el jinete le respondió, no lo sé, pregúntale al caballo. Curioso cuento, ¿verdad?
Sí.
La conclusión que extraemos es que en la mayoría de los casos no sabemos a dónde vamos. Nos dejamos llevar por la situación. No tenemos control sobre nuestras vidas. ¿Preparamos o no preparamos oposiciones? ¿Busco empleo o no busco empleo? Hoy escucho una noticia y tomo una decisión, mañana escucho otra y tomo la decisión contraria, y así sucesivamente. ¿Qué decisión tomar entonces? Pues vamos a ayudarles a que miren a largo plazo, Javier. Sabemos que hoy el empleo es precario y difícil de encontrar, pero no siempre va a ser así. Además, sabemos que preparar unas oposiciones no es de hoy para mañana. Una buena preparación implica mucho tiempo, como poco un año. Por lo tanto, dejemos de dudar. Preparemos oposiciones, cada uno las suyas, los policías, que son las de ahora, los suyos, cada uno las suyas. Los exámenes se celebrarán, cuando sea, pero se celebrarán, confiemos en ello. En conclusión, es tiempo de oposiciones y la mejor actitud que podemos adoptar mientras las preparamos es la del aprendizaje, la de buscar el conocimiento, porque de ese modo, saquemos o no saquemos plaza, por lo menos habremos conseguido una formación que de una manera u otra nos sirva en el futuro. Si buscamos el conocimiento cuando preparamos oposiciones, la preparación es más tranquila, más plena y consciente. La disfrutamos más y las probabilidades de aprobar y de sacar plaza aumentan.
Bueno, pues yo agregaría, Rafa, con tu permiso, dos cosas.
Sí, dime.
Primero, que uno se conozca bien, porque hay personas que no están preparadas para estudiar. Y segundo, sí. Hay que también conocerse bien y, como tú has comentado en alguna semana anterior, tener esa vocación de servicio público que es tan importante en cualquier ámbito de la administración. Son dos elementos que nos tenemos que autoevaluar para zanjar esas dudas, ¿no te parece?
Me parece, vamos, es que es lo suyo, de verdad, y excelente aportación, y que ojalá sea así, que la gente se examine más y que cuando tomen la decisión que vean a largo plazo esa decisión, si es la mejor o no en sus vidas, porque va a ser el empleo que van a desarrollar el resto de sus vidas. Y una persona feliz hace feliz a la gente de su entorno.
Eso es. Pues Rafa, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Rosa, un placer.
Igualmente, un placer. Hasta la semana que viene.
Y otro placer, Carmen Villares.
Pues también lo mismo, un placer, y a la semana que viene nos volvemos a escuchar.
Perfecto, porque nosotros es que llegamos ya al final. Tenemos a los compañeros de los servicios informativos aquí preparados. Sabéis que mañana la cita es a las 3 de la tarde, que ahora llegan las noticias y después Madrid Directo. Así que a disfrutar de la tarde.